Estamos convencidos que todos...
¿Todos?
Tenemos la capacidad de impactar. Capitalista Consciente es un espacio para presentar buenas ideas, compartir grandes proyectos y mostrar cómo cada granito de arena cuenta ante un mar de oportunidades y un mundo por transformar.
Un espacio para escuchar nuevas ideas, cuestionar nuestra forma de pensar y, sobre todo, un espacio para cambiar juntos nuestra forma de actuar.
Transformar nuestra relación con la naturaleza, hacernos preguntas incómodas para replantear nuestro existir, imaginar un futuro regenerativo donde el cuidado de la vida sea el activo más valioso. El capitalismo consciente es un llamado al progreso empresarial más allá de los beneficios económicos. ¿Quieres ser parte de los empresarios que se suman al cambio? Confama, Vigilado Supersubsidio.
Bienvenido a un nuevo capítulo de Capitalista Consciente. Antes de empezar, quisiera nuevamente dar gracias a Confama, quien gracias a ellos está sucediendo esta cuarta temporada, que nos han patrocinado. Y no solamente nos han ayudado a sacar esta cuarta temporada, sino también nos han ayudado a encontrar más proyectos, más negocios, más emprendedores que pueden levantar la mano hacia este camino de la conciencia en los negocios. Y sin más de esa parte, quisiera darle la bienvenida a las personas que están aquí en este capítulo. Primero que nada a Tomás Eckschmidt, a otro de los co-hosts de este gran podcast, y sin más ni menos a Sergio Echeverry, quien es nuestro invitado de hoy.
Gracias, Pablo. Bueno, aprovecho gracias por la introducción, Pablo. Quería invitarte un poco, Sergio, a compartir tu historia, ¿no? ¿Quién es Sergio? ¿Quién es la persona? ¿Quién es el líder que está ahí, que invitamos a esta sesión para que la gente conozca un poco de tu historia personal?
Muchas gracias. Déjenme empiezo por mi historia académica. Yo soy un ingeniero industrial graduado de la Universidad de los Andes en Colombia. Posteriormente hice un estudio en Londres en temas de filosofía y finalmente me gradué como un magíster en filosofía de la Universidad de los Andes, de la Universidad Nacional acá en Colombia. Esa historia lo que muestra es un poco la tensión entre una persona con un deseo y una avidez por los negocios y una persona que encuentra los negocios muy áridos, un sitio donde de pronto se percibe que el más fuerte es el que domina, pero realmente no es algo con lo que me siento cómodo. Entonces, desde muy temprano, esa tensión empezó en mí. Yo apenas me gradué de ingeniero, tuve unos 3 años de trabajo antes de entrar en el estudio de la maestría en filosofía. Me tomó más del tiempo que debería culminar mi tesis de grado como filósofo, y lo que estudié en ese momento para graduarme fue el fenómeno de la desobediencia civil como uno de los pilares de la democracia. ¿En qué sentido? En que uno no tiene por qué aceptar todo porque sí. Y hay momentos cuando se está transgrediendo los principios de autonomía, los principios, digamos, que están consagrados en la base de la democracia, que uno dice, ¿sabe qué? Así no juego. Me retiro de cumplir las leyes por esta y por esta otra razón. Entonces, con esto lo que les quiero decir es que he tenido una preocupación desde muy temprano en mi vida por cómo hacer para que mi motivación en la vida sea una motivación que vaya más allá de acumular dinero. En la compañía que hoy en día gerencio, llevo 18 años como gerente de la compañía. Esta es una compañía que ahorita en septiembre, este mismo mes, está cumpliendo 50 años de haber sido fundada y es una compañía dedicada a la manufactura de productos químicos industriales para la industria de pinturas y de plásticos. En este proceso personal, lo que he empezado a buscar es de qué manera puedo levantarme todos los días con un ánimo de ir a trabajar. Llega un punto en los negocios, yo como socio de la compañía, afortunadamente la vida ha sido muy generosa conmigo y llega un punto donde el estándar de vida, la manera como proveo para mi familia, está básicamente cubierto. Y uno se pregunta, ¿y de verdad me voy a levantar a hacer lo mismo todos los días? La respuesta para mí fue empezar a pensar un poco en lo que después vine a conocer como un propósito superior. Y en esta búsqueda lo que encontré es que el círculo social más cercano a mí, en los trabajadores, la comunidad alrededor de la compañía, necesariamente se tienen que beneficiar de lo que estamos haciendo. Como yo lo describo y tal vez lo oí en algún momento, en alguna charla, siento que la vida, la que me ha tocado a mí, es como un vaso de cerveza que se ha llenado, hay mucha espuma, pero esa espuma tiene que derramar por el lado del vaso y tiene que tocar a las personas que están alrededor mío. Como empresario y como persona, me ha hecho muy feliz pensar que no estoy solamente para generar una utilidad para la compañía. Y me ha hecho la tarea un poco más fácil, porque cuando uno en su equipo de trabajo, después de una discusión, dice, tenemos que hacer esto, cuando uno puede decir, porque esto nos va a ayudar a todos de esta y esta manera, es muy fácil compartir. Entonces, esa es una visión un poco general. No sé si de lo que he dicho quisieran que profundice en algún aspecto.
Sí, por favor.
Sí, una curiosidad. Este conflicto del ingeniero y el filósofo, esto surgió en academia, pero seguramente hay señales anteriores al momento de ingresar a la universidad de algún conflicto, ¿no? ¿No? ¿Tienes alguna, antes de llegar a la universidad, estudiar? Porque yo soy ingeniero, entonces a mí el conflicto me surgió de otra manera. Pero cuando empiezo a volver, reconocer mi historia personal y veo que existían conflictos que al final se reflejan de una manera de los estudios, de cómo avanzamos y ponerle sentido en el trabajo, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿cuáles fueron tus señales anteriores a la academia, anteriores a ingresar a la universidad, de este conflicto, de esta situación?
Mira, yo creo que esto, desde el punto de vista en términos psicoanalísticos, yo hubiera sido un excelente abogado, como lo fue mi mamá. Mi mamá en Colombia fue una abogada dedicada al derecho administrativo, que es la relación entre el Estado y los privados. Ella ocupó cargos en el Consejo de Estado, en la Procuraduría, en muchas partes del Estado colombiano. Y si yo miro qué soy por dentro, más que un ingeniero, podría decir que soy o un abogado o un estudioso de letras o un filósofo. Pero yo creo que psicoanalíticamente rechacé la posibilidad de seguir los pasos de mi mamá. Y mi padre fue un hombre que quedó huérfano muy joven, a los 12 o 13 años quedó huérfano, y tuvo que hacerse a pulso propio. No pudo terminar sus estudios de bachillerato ni de universidad, y su desarrollo en la vida vino a través de los negocios. El gran ejemplo que me dio mi papá es que en algún momento decidió con un amigo ir a la Bertelsmann en Alemania, que realmente en ese momento con quienes ellos hablaron estaban en España, y trajeron a Colombia lo que en ese momento se llamaba el círculo de lectores. Lo que me decía mi papá es, mire, en este grupo humano lo que se decía es que si Coca-Cola le dio la vuelta al mundo vendiendo un jarabe, ¿por qué no podemos dar el mundo vendiendo libros? Entonces, ahí hay una tensión, y yo creo que entré a estudiar ingeniería con la convicción que lo que yo tenía que hacer era emprender y hacer negocios. Pero cuando me puse a revisar un poco en mi vida, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Con qué me siento satisfecho? Tengo una anécdota muy bonita y es que empecé a estudiar ingeniería mecánica y cuando en la universidad mis amigos disfrutaban enormemente resolver un problema de cálculo o un problema de física, hombre, yo lo hacía, pero que me divirtiera, no. ¿Sí? Entonces, en ese momento cambié de ingeniería mecánica a ingeniería industrial y me acerqué mucho más a ese mundo de los negocios. Y yo creo que esa tensión es la que vino a manifestarse en todas las etapas de la vida. Hoy en día, desde el punto de vista, digamos, de lo que es mi formación, yo creo que tanto como ingeniero como filósofo, lo que logré fue aprender un idioma. ¿En qué sentido? Cuando yo voy a hablar con ingenieros, puedo hablar en los mismos términos. No soy ingeniero. Y cuando voy a hablar de otro tema, hablo en términos filosóficos, políticos, pero ni soy filósofo ni soy político. Lo que tengo son herramientas para hablar en esos dos niveles y me permite tener una relación muy fluida con personas de diferentes orígenes. Finalmente quiero contarles. Además, decidí cuando me estaba graduando del colegio ir y prestar el servicio militar obligatorio en Colombia. Y mi familia, mis amigos me decían, ¿de verdad? ¿Usted se va a regalar para ir al ejército? Yo, sí. Me arrepentí en algunos momentos de ese año de servicio militar, pero la anécdota importante es que fue la primera vez que salí de una concha que me protegía. La concha de ser una familia acomodada, de ir a un colegio privado, de no tener que caminar por la ciudad de un lado para otro. Y cuando estuve en el ejército, por primera vez tuve una relación sincera de amistad con personas de unos orígenes diametralmente diferentes a los míos. Y ahí empecé a construir una personalidad de las cosas que más orgulloso me siento es de poder hablar con idiomas diferentes con la mayoría de las personas con las que interactúo.
Quisiera hacer un paréntesis aquí, uniendo varias cosas de las que comentaste, Sergio. Primero, platicar un poquito también de mí para que me conozcas, y es chistoso porque nunca lo había comentado públicamente. Yo empecé estudiando ingeniería también, ingeniería mecánica, y en ese proceso llevaba 2 años y dije, esto no es lo mío, esto no es lo que me llena, esto no es lo que me apasiona. Pero al mismo tiempo, regresando a mi pasado, parte de por qué empecé estudiando ingeniería mecánica fue porque mi papá es ingeniero mecánico. Y de cierta manera estaba buscando seguir y pasar por sus mismos pasos. Y mi historia personal me fue llevando a irme encontrando, a realmente a descubrirme a mí mismo y no a redescubrir los pasos de mi papá. Y algo que sucedió en ese proceso fue la cuestión de atreverme a tomar mis propias decisiones. Y creo que esto que estoy comentando está muy alineado a lo que comentabas en un inicio de lo que hiciste en la maestría de filosofía sobre cómo poner los saltos sobre lo que no conviene, de lo que está como constituido, por así decirlo, por la sociedad, ¿no? Y justamente ahorita Carla, Tomás y yo estamos en un proceso de un libro que hablamos sobre la jornada del héroe. Y cuando hablamos de la jornada del héroe hablamos sobre ese llamado sobre lo que estás destinado a hacer. Pero muchas veces, muchas personas, aunque está ese llamado, no tienen el coraje o la valentía para realmente tomar esa decisión porque hay tantas cuestiones en nuestra sociedad y en nuestra propia mente que muchas veces no nos permite tomar esas decisiones que realmente nos llenan. Y justamente ahorita todo este proceso que nos estás contando cómo te ha salido como de ese marco sobre lo que se espera de un ingeniero, ¿no? O lo que se esperaba de Sergio. Y lo que quisiera preguntarte es, ¿cómo logras atreverte? Y no solo cómo logras tú atreverte, Sergio, sino cómo le puedes dar eso, cómo le puedes compartir a otra persona que se atreva a iniciar su propia jornada.
Mira, yo creo que es muy importante oírse a sí mismo y sacar de lo que es la esencia de la persona. En mi caso, lo que hice fue un proceso de psicoanálisis muy largo. ¿Por qué tan largo? Porque tenía muchos conflictos internos y muchos, llamemos, tensiones que te desgarran y no te permiten ser quien quieres ser. A mí, por ejemplo, me sirvió muchísimo para decidir casarme y tener hijos, porque en algún momento de mi vida el compromiso me parecía terrible. Y poco a poco me fui dando cuenta que me gusta el compromiso, que quiero estar casado. Como me decía un amigo, un colega con el que trabajo, me dijo, Sergio, es que en mi familia o en mi matrimonio no hay problema de infidelidad. Y le dije, pero ¿cómo es eso? Y este amigo que se llama John me dijo, pues porque yo tomé una decisión. Es que a mí nadie me tiene que estar vigilando porque yo tomé una decisión de estar donde estoy. Entonces no necesito que me celen, no necesito. Con esto lo que quiero decir es que cada uno tiene que encontrar con quién va a hablar, si es un religioso, un sacerdote, un rabino, o quiere hablar con un amigo, o quiere hablar con un profesional de la salud. Pero yo creo que hacer ese trabajo de introspección, digerir los conflictos con los que todos nacemos, porque a mí que me diga, tire la primera piedra al que diga que no tiene conflictos internos. Entonces, cuando uno resuelve qué quiere hacer, empieza uno, como digo yo, a florecer, a poder vivir la vida que uno quiere. Voy a dar una anécdota muy chiquita de hace 30 minutos. Estaba almorzando con mi esposa y ella me preguntaba, Sergio, qué jartera estar almorzando con usted, porque usted es un hombre muy seguro de sí mismo. ¿Cómo hago yo para hacer eso? Le dije, pues, mi amiga, es una cuestión de confiar en sí mismo. Y hay una cosa muy importante. Uno puede decir todo en la vida. El problema es cómo, con qué lenguaje. Una terapeuta de pareja hace muchos años me dijo, Sergio, cuando usted le diga a su mujer que ella está equivocada, se armó Troya. Pero si usted le dice, esposa, yo pienso que tú estás equivocada, ¿cómo le rebaten eso? Es que yo pienso, no es un hecho objetivo. Entonces, con esto lo que quiero dar un ejemplo es que una vez uno sabe qué quiere hacer, encuentra un lenguaje apropiado y persigue su sueño, empieza la vida a florecer. Hay una cosa que a mis hijos les digo todas las mañanas cuando los dejo en el bus del colegio, les digo, Antonio, Pedro, ¿cómo quieres que tu día sea? ¿Cómo así, papá? Pues es que no importa la situación a la que uno esté enfrentado, si uno decide ser una persona feliz, si uno decide ser una persona positiva, muy probablemente, si no con total certeza, va a ser una persona feliz.
Sergio, la caja de herramientas que nos compartiste, ¿no? Los lenguajes, no son otros idiomas, alemán, inglés, son lenguajes de otros niveles de conciencia, de otras historias, porque cada uno tiene un origen, viene de otra parte del mundo, tiene otras experiencias. Y cuando te conectas con el lenguaje correcto con el otro, hay una conversación muy profunda. Y eso, yo creo que para mí sacamos algo tan importante de esta conversación, de que la importancia de escuchar y tener el lenguaje del otro, del ejemplo con la esposa, con los hijos, con todo lo que nos compartiste. ¿Cómo todo eso te llevó a ser un empresario, a estar en una empresa que tiene casi 50 años? Va a tener 50 años, ¿no? Eso, y una empresa que tiene 50 años, algo está haciendo bien. Algo pasa con los líderes que están haciendo algo bueno porque sigue ahí la empresa.
Mira, yo, como dije hace un momento en esta conversación, desde muy niño tenía la idea fija de querer hacer negocios. De hecho, yo estoy en esta empresa porque mi primer jefe, que se llamaba Marcelo León, cuando me hizo la entrevista una vez saliendo de la universidad, me dijo, ¿y usted qué quiere hacer en la vida? Me estaban entrevistando para trabajar para él. Le dije, Marcelo, yo quiero ser independiente y quiero tener mi propia empresa. Entonces, al pasar de los años, en algún momento llamé precisamente a Marcelo y le dije, Marcelo, me acaban de despedir del puesto que tenía en una empresa. ¿Qué le pasó? No, es que sacaron al presidente de la empresa y todo aquel que era amigo del presidente de la empresa, para afuera. Perfecto. Entonces me dijo, espere un momentico. A los pocos días me llama y me dice, Sergio, yo soy inversionista de esta empresa, la cosa no anda bien y si no cambiamos lo que estamos haciendo, esta empresa se va a liquidar. Yo miré los números, visité la empresa y tal, y a los pocos días llamé a Marcelo y le dije, Marcelo, yo de esta empresa no tengo ni idea. Yo nunca he sido gerente de una empresa y menos de una empresa química. Si usted va a seguir conmigo, yo me meto. Y él me dijo, bueno, me parece bien, con una sola condición, usted tiene que meter dinero. Usted coge sus ahorros, los que tenga, y los mete en la empresa y le compramos a las familias fundadoras de la empresa el negocio. Así fue. Fue una relación maravillosa. Marcelo fue un mentor para mí y diría yo, se comportó en muchos aspectos más como un padre que como un socio. Él murió hace 3 meses y lo que pasó en esta transformación es que poco a poco fui entendiendo el rol que un líder debe tener. El momento en el que entendí que me había llegado la mayoría de edad como líder de una empresa fue cuando él me fue a mi oficina y me dijo, Sergio, tengo un cáncer, es un cáncer terminal y voy a tratar de extender mi vida lo más que pueda. Afortunadamente lo pudo extender 7 u 8 años después de que le diagnosticaron, pero el día en que fue a la oficina, yo entendí que me había llegado la mayoría de edad como líder de una empresa, porque ya no tenía a quién voltearme y mandarle los problemas grandes. Eran míos. Y ha sido un proceso maravilloso porque de niño yo quería ser empresario. Marcelo me dio esta oportunidad y muchos momentos quise salir corriendo, diciendo esto es más de lo que yo había pedido. Yo no quiero tantos problemas, yo no quiero en la industria química los riesgos profesionales, la posibilidad de contaminación, que cuando uno en una conversación diga yo trabajo en la industria química, todo el mundo lo mire con unos ojos que dicen tú matas niños y contaminas el medio ambiente. Pero si yo no he hecho nada de eso, ese prejuicio, esa es una realidad. Yo diría que en los últimos 6, 8 años, precisamente desde cuando Marcelo me comentó esto, empecé a disfrutar mucho el hecho de ser gerente y el hecho de ser socio de esta compañía. Y lo que pasó es que ese sueño de niño de hacer empresa se transformó en una empresa viable, una empresa que nosotros, Marcelo y yo, invitamos a una corporación japonesa a que invirtiera en la compañía. Hoy en día esa corporación japonesa es socio nuestro y nos dio la posibilidad de abrir el espectro y soñar con una empresa, con algo muy trillado que en Colombia se dice empresas de clase mundial. ¿Qué quiere decir eso? Una empresa viable, una empresa con futuro, una empresa responsable de lo que está haciendo. Entonces, ha sido, digamos, toda una evolución. Muchas veces las personas me preguntan, Sergio, ¿el camino de la felicidad es ser emprendedor? Y yo les digo, no necesariamente. La vida del emprendedor es una vida dura. Es una vida que a uno solo le cuentan el 1% de las historias exitosas, pero no el 99% de las que fracasaron o las que le hicieron la vida imposible a los socios. Y yo, la manera como respondo esto es, ¿usted por dentro qué es? ¿Qué quiere ser? ¿Quiere ser artista de danza moderna? Séalo. ¿Quiere cantar? Búsquelo. ¿Quiere ser emprendedor? Ahí sí, como dicen en Colombia, chupe. ¿Qué quiere decir? Súfralo. ¿Sí? Entonces, ese ha sido el desarrollo, pero hoy en día me siento, yo diría que yo tengo 51 años, este año cumplo, y les diría que contento con mi rol como gerente y como emprendedor, no son más de 5 años.
Wow. Sergio, quisiera compartirte algo. Algo de lo que nos hemos dado cuenta es que muchas personas se han enfrentado como con una intersección entre algo que desean hacer de manera personal y, por otro lado, algo que quisieran dejar en el mundo o cómo quisieran dejar ese granito de arena. Y muchas veces parece que son dos cosas totalmente separadas y es muy difícil de unirlas. Y a mí, en lo personal, me intrigaba mucho este capítulo y esta entrevista por justamente lo que tú comentaste, ¿no? ¿Cómo podríamos pensar que una empresa de la industria química podría ser una empresa responsable, una empresa consciente? Y entonces, uniéndolo a lo que tú acabas de decir, es esta cuestión de cualquier persona puede llegar, seguir sus pasiones y puedes en cualquier industria ser responsable y en cualquier industria ser consciente. Simplemente es, otra vez, como lo mencionaste en algún momento, encontrar el cómo hacerlo. Y entonces quisiera pedirte esa ayuda de si imagínate que yo estuviera perdido, ¿sí? ¿Qué consejo, qué me dirías a mí en esa cuestión de ese camino que tú ya has recorrido de cumplir estas dos partes?
Yo lo que pienso para mí es que un día de estos me voy a despertar y voy a estar metido en un cajón de madera y me voy a levantar y voy a mirar para atrás y voy a decir, lo que hice en la vida valió la pena. Me siento orgulloso de lo que hice. Voy a poner un ejemplo extremo. Si uno no es un enfermo mental y uno se lucró, se volvió un hombre muy rico, pero cuando se levante de la tumba y mire para atrás y diga, sí, pero maté a tantos, contaminé tantos, me llevé por delante a mis amigos, perdí a mis amigos porque tenía que ganarme el 50% de la compañía que era de él. A mí personalmente, ese es el momento de la verdad. Y es, ¿cómo haces tú para mirar hacia atrás y sentirte orgulloso de ti mismo? ¿Cómo haces para mirarte a un espejo y sentirte tranquilo contigo mismo? Uno puede engañar a todo el mundo, pero a sí mismo no puede. El insomnio, el estrés, son solo signos de no estar tranquilo consigo mismo. Es una de las posibles causas. Entonces, tú me preguntas, ¿qué le dices a la gente cuando se acerca a ti y te pregunta, mire, yo quiero la paz mundial, pero además quiero hacer armas nucleares? Pues, mi amigo, empiece a leer acerca de personas que desarrollaron las armas nucleares y después se volvieron pacifistas. Empiece a pensar y mirar ejemplos de otras personas, mirar esas imágenes y decir con qué me siento tranquilo y contento. Te voy a hablar acerca de la industria química. La industria química es una industria que ha cometido errores enormes en la historia de la humanidad, pero también tiene otro logro chiquitico. Y es que, por ejemplo, la expectativa de vida pasó de 40 años a 80 años, y diría yo que en gran medida por la industria química. ¿Y por qué se los voy a decir? Antibióticos, industria química. Detergentes, lavado de manos, sanidad en el agua, energía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hemos vuelto un demonio. Algo que per se no es ni bueno ni malo, es solamente producto de la inventiva humana el hecho de que hayamos desarrollado jabones, detergentes, que nos hayamos dado cuenta que lavándonos las manos vivimos más. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cómo hago para que la industria química, por ejemplo en el caso nuestro, con unos productos que van para la industria de pinturas y otros para la industria de plásticos, ¿cómo haces para que eso sea divertido? Mi respuesta es, gracias al acercamiento que he tenido con el capitalismo consciente, es determinar cuál es el propósito superior de lo que estás haciendo. La respuesta para nosotros es, nosotros estamos en este mundo para generar bienestar. ¿Bienestar para quién? Los empleados. Bienestar para la comunidad que está alrededor. Bienestar para la sociedad en general. Entonces, si por ejemplo, aceptamos que ese es el propósito superior de una pequeña empresa en Bogotá, Colombia, que es la última esquina del mundo de la industria química, y uno dice, estamos acá para generar bienestar, se vuelve muy atractivo, se vuelve un discurso muy agradable de dormir con él y se vuelve un discurso muy interesante, por ejemplo, con los empleados. Cuando yo le digo a los empleados, señores, ustedes tienen que usar elementos de protección personal, no pueden ir por ahí de cualquier manera. Y me dicen, ¿y por qué? Por su bienestar. Porque yo tengo que cuidarlo a usted de las materias primas, que no es que sean ni buenas ni malas, sino que si no se manejan de manera adecuada, pueden generar una consecuencia en la salud de las personas. Entonces, hilando las diferentes cosas, usando lenguajes de una u otra manera, lo que uno hace es identificar de qué manera hace que el negocio en el que uno está sea interesante. Voy a terminar diciendo, mi papá me decía que no hay negocios buenos ni malos, sino gente que no sabe hacerlos. Y voy a poner un ejemplo chiquito. Un familiar tiene un negocio de lavadero de carros. Si un hijo de ustedes, ingeniero, abogado, le dijera, papá, voy a montar un lavadero de carros, ¿ustedes qué le dirían? ¡Uy, mijo! Piénselo. Pero si por el contrario, lo que hizo esta persona fue industrializar el lavado de los carros, lograr que en 15 minutos tú llegues con tu carro y salgas con tu carro limpio, y le das una experiencia que cambió el concepto de los lavaderos de carros, ¿es atractivo o no es atractivo ese negocio? Depende cómo lo hagas.
Totalmente.
Lo mismo la industria química.
Sí. Quería volver en ese momento a, yo creo que este cambio, ¿no? De mirarse a la empresa como una gran fuerza para generar bienestar a todos, al empleados, a comunidad, al entorno, proveedores, clientes, a todos. Pero en un momento te invitaron a recuperar una empresa, recuperar una organización. ¿Cómo fue esta recuperación? ¿Cuáles dimensiones? Porque una empresa que va mal financieramente, de la perspectiva económica, también tiene problemas emocionales, sociales, de otros temas, ¿no? Porque la gente, si está mal, algo pasó que la gente no está trabajando. ¿Cómo fue este inicio, este cambio de la recuperación, no apenas económica? ¿Qué otras recuperaciones tuvo que invertir tu esfuerzo, tu tiempo para llegar donde está la empresa hoy?
Mira, yo creo que tú has dado en el clavo. El problema de la empresa no era económico. Esa es la consecuencia. Pero el origen, voy a dar dos ejemplos. Cuando yo llegué a la empresa, estamos hablando de una empresa que maneja solventes, que maneja productos, digamos, corrosivos. Llegué a la empresa y de pronto me di cuenta que el ingeniero encargado de la producción obligaba a los empleados a meterse dentro de los reactores para arreglar un tornillo que se saltó. Y yo le dije, ¿de verdad usted está haciendo eso? ¿Usted lo haría? ¿Usted se metería allá? Por otro lado, tenía cosas muy bonitas, como por ejemplo, llegué y las etiquetas que poníamos en los tambores, porque es un producto líquido, eran etiquetas impresas en una impresora cualquiera y la pegaban con un papel contact. Entonces imagínense lo que es tratar de exportar un producto en un tambor que ni siquiera era del mismo color todo, con una etiqueta que apenas le caía algo de agua, se desprendía y se volvía. Me decían, no, es que no importa, porque lo que es importante es lo que va por dentro del tambor. Les dije, no, no, porque es que esto es como la reina. La reina no solo debe ser casta, sino parecerlo. Hay que vender el producto. ¿Y el producto cómo se vende? Con imagen, con respeto hacia el producto. Hay muchas veces a uno le dicen, ¿y yo por qué no puedo hacer más margen en mi producto? Porque los clientes y usted, posiblemente usted, no respetan su producto. Si su producto se respeta, si su producto tiene un valor real, la gente está dispuesta a pagar más por él. ¿Sí? Entonces, volviendo al punto es, lo primero que tuvimos que hacer fue organizar la casa en algo que para mí es fundamental y cuando estoy en la industria química más, y es la seguridad, salud en el trabajo y temas de medio ambiente. Una empresa como la nuestra puede cometer errores, pero que no sea por negligencia, que no sea porque uno descuidó a los trabajadores, al medio ambiente. Entonces, ese proceso fue un proceso muy largo y tengo que confesar que la primera vez que me enfrenté con la norma ISO 14000, dije, yo no voy a ser capaz. Esto es más de lo que yo me imaginaba. Son 550 mil normas que tengo que cumplir. Y hay un dicho que me parece maravilloso y es que aprendí con el tiempo que para comerse un elefante hay que... ¿Cómo se come uno un elefante? Por pedazos. ¿No es cierto? Un pedacito a la vez y termina comiéndose el elefante. Así fue que empezamos a cambiar la compañía, a querer nuestro producto, a empacarlo de una manera que refleje lo bueno que es el producto por dentro, a competir de una manera implacable con toda la gente que estaba alrededor. Y aquí tal vez voy a decir algo que me faltó decir hace un momento y es, yo no soy tan buena persona como lo estoy diciendo en este momento. ¿En qué sentido? Soy agresivo, soy de mal genio, soy perfeccionista, a veces... daño a las personas que están a mi alrededor por ese ímpetu de ir adelante. Y en el caso del negocio, claramente quiero ganarme el mercado. Aquí no es que estamos engañando a nadie, que somos una empresa que no mata una mosca y que no está dispuesto a quitarle el negocio al de al lado. Hombre, sí, pero ¿cómo? Con unas reglas mínimas de ética, unas reglas de seguridad y salud en el trabajo, unas reglas ambientales, porque yo no quiero cuando esté en la tumba y salga yo de decir, sí, yo gané mucho mercado y todas estas cosas, pero contaminé a toda la ciudad de Bogotá. No se vale.
Sergio, ¿podrás indagar un poquito más en un poquito sobre esta cuestión de las reglas que ustedes establecieron a sí mismos, ¿no? Estas reglas éticas, estas reglas socioambientales, esas reglas de cuidado. ¿Y de dónde viene esta pregunta? Muchas veces cuando escuchamos la idea de lo que nos conviene hacer es como, ah, sí, muy buena idea, pero después cuando lo intentamos y no tenemos claro, no vemos cómo es que lo podemos hacer, ahí es donde hay grandes brechas que otras personas no logran hacerlo, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo lograron ustedes? ¿Y cuáles fueron esos éxitos que tú has alcanzado a ver?
Mira, yo creo que aquí hay varios aprendizajes en la vida. Una persona amiga algún día me dijo, Sergio, si su negocio no da para pagar salarios, seguridad social e impuestos, no es un negocio. Entonces, lo primero que creo que hay que hacer es sincerar qué puede ser un negocio y qué no puede ser un negocio. ¿Sí? La segunda cosa, si tú haces exactamente lo mismo que hacen todos tus vecinos, no hay negocio. En Colombia, no sé si pasa en México y Brasil, pero no sé, hay un fenómeno que para mí es loco, y es que Si yo monto una panadería y es exitosa, al quinto día hábil hay 5 panaderías juntos. Y yo me pregunto, ¿cómo quieren ganar dinero? ¿Cómo hacen ustedes para poder cobrar y no estar erosionando los márgenes todos los días? Entonces, en el caso nuestro, lo que empezamos a detectar es que nosotros teníamos conocimiento y teníamos la habilidad de, en un negocio muy trillado, hacer cosas diferentes, darle valor a los clientes. Voy a poner un ejemplo. Es muy diferente tú vender sal de mesa a vender sal de mesa rosada del Himalaya para que llegue a tu mesa. Sí. O, en el caso mexicano, sal con un poquito de ají. Es indispensable que no tratemos de hacer todos lo mismo. Porque si tú te metes en un negocio que hace lo mismo, es muy difícil. En el caso químico, yo creo que es muy importante diferenciarse. Y es muy importante que tú logres encontrar para qué eres bueno. Hay una cosa que, por lo menos, yo he tenido el delirio de pensar que soy bueno haciendo piezas rosadas. Y pensar que soy bueno para hacer todo. Ese delirio me ha perseguido. Y afortunadamente entro en razón y digo, no, espera un momentico. Ni soy tan inteligente, ni soy tan bonito para que todo me salga bien. Yo tengo que es hacer lo que yo sé hacer. Claro, hay que crecer y hay que aprender y hay que evolucionar. Pero me parece que ese proceso de encontrar cómo ser exitoso en una industria va por el hecho de entenderla bien y entender qué es lo que tú puedes hacer mejor que los demás.
Muy bien. Tengo una última pregunta, ¿no? Cuando te alcanzas a un nivel alto en una organización, muchas veces no tienes el espacio para hablar con tu equipo de temas personales, de los grandes retos. Y nos comentaba justo que hace poco tiempo falleció tu socio, tu mentor, y hace 7 años te reconociste, te graduaste, ¿no? Te tornaste un adulto, un líder, un CEO, un presidente de una organización. Este momento, ¿cómo avanzaste? ¿Quién? Porque tienes las cajas de herramientas para hablar en todos idiomas, todos los idiomas necesarios a tu alrededor, pero hay un idioma de los líderes que siempre, al final, no quieres hablar más abajo con tus retos porque te expone a una debilidad y no es bueno, pero de otra manera, hay mucho más líderes hablando de sus debilidades. ¿Cómo hablas? ¿Con quién hablas? Y si hay ese espacio para que reconozcan que no somos perfectos, que sí, cada uno aporta, como decías, cada uno aporta una calidad, una fortaleza, y eso es un gran equipo, no un gran jugador.
Mira, yo creo que lo primero que uno debe reconocer es que solo no puede. La segunda cosa que me enseñaron no hace mucho es que si no delegas, no creces. Si no confías, no creces. En el caso personal, tengo la gran ventaja que me puedo reír de mí mismo y me río con facilidad de mí mismo. Y no tengo problema de decirle a mis colegas, a mis hijos, me equivoqué, no lo hice bien. Para mí hay una cosa que es fundamental y que es muy fácil perderlo, y es la humildad. ¿Qué quiero decir con humildad? Me parece que es muy nocivo para cualquier líder la sensación de autosuficiencia, de creerse más de lo que realmente es, de creerse tan inteligente que en cualquier lado puede sobresalir, porque nada de eso es verdad. Eso es solo una ficción. Eso se lo creen los locos o los tiranos, pero el resto, hombre, no es verdad. Tú no eres más que los demás. Ahora, sí es importante para mí el conversar con mis pares en la organización. Es muy importante llegar a mi casa derrotado un día y decirle a mi esposa, me siento mal y quiero llorar, porque hice esto mal, porque no funcionó. Entonces, para mí es una experiencia liberadora el hablar. Y yo creo que eso que les contaba hace un tiempo del psicoanálisis me ayuda mucho en poder reflexionar y también poder decir, oigan, me equivoqué, no soy perfecto, vengan y hablemos. Ahora, yo tengo una manera de ser y es que para poder hacer negocios, para poder liderar la empresa, creo que es muy importante cambiar de nivel de conversación. Si solamente estoy hablando de temas de negocio, se vuelve árido y se vuelve triste. Si yo puedo compartir mis éxitos, mis derrotas en los temas familiares, en mi expectativa de la vida, en hablar de política, pero con mucho respeto, sin pensar que tengo la razón, me parece que construye una relación sumamente sólida que permite gerenciar un negocio. Es un estilo muy personal, es un estilo donde me vuelvo vulnerable ante la gente. Eso mal manejado me puede llevar a que las cosas no se puedan conducir de la manera que creo, pero llevo 51 años haciéndolo y hasta hoy han sido mucho más las ventajas que las desventajas de desnudarme, decir que soy humano, decir que me equivoco y que necesito conversaciones a veces. Había en la empresa una persona, una asistente de tesorería, que trabajó durante 33 o 34 años en la compañía, se pensionó hace un par de años, pero pues ya llevábamos 16 años conociéndonos y era muy simpático. Ella a veces entraba a mi oficina, cerraba la puerta y decía, Sergio, hoy tiene los ojos tristes. ¿Qué le pasó? Poder contar con ese tipo de cercanía con las personas, saber que somos humanos, saber que necesitamos el uno del otro, para mí es una fortaleza. Entonces, para resumir la respuesta es, yo creo que en el caso mío, el no mostrar una imagen todopoderosa, una imagen infalible, ser vulnerable, se vuelve más una ventaja que una desventaja.
Quisiera hacer una reflexión de todo esto que estás comentando, Sergio. Y son varias cosas que quiero traer a la mesa de pensamientos que he tenido en los últimos días. Y es una cuestión sobre el fracaso, sobre el miedo, cómo visibilizamos muchas veces el fracaso y cómo visibilizamos muchas veces el error. Y creo que muchas veces hay personas o hay momentos incluso donde a mí mismo, y me imagino que a otras personas les sucede, que tenemos tanto miedo a ese fracaso que no estamos dispuestos a mejorar. Y lo mismo pasa en este proceso y en este nivel de los negocios. Tenemos tanto miedo a equivocarnos que no damos el siguiente paso a llevar el proceso de conciencia a un nuevo nivel. Y creo que también es esta cuestión de entender que es como el método científico, ¿no? Regresando a temas de química y ciencia. Si no intentamos, si no fallamos, no podemos detectar dónde está el error. Si no detectamos dónde está el error, no podemos seguir avanzando. Y entonces es esta idea de entender que la única manera de avanzar es sabiendo de que va a haber errores en el camino. Y muchas veces, de manera personal, la única manera de ver que fallamos es cuando reconocemos que hay un error. Y muchas veces existe este ego de la persona que no estamos dispuestos a reconocer el error. Y cuando no reconocemos el error, no nos permitimos ver que hay algo que podemos mejorar. Quisiera ir cerrando este capítulo, Sergio, haciéndote una pregunta que les hacemos a todas las personas a las que invitamos en este espacio, y es, ¿para ti qué es ser un capitalista consciente?
Mira, yo creo que para mí es preocuparse por los demás. Me parece que cuando tú puedes abrir tu área de influencia y te comprometes a preocuparte por los demás, a sentir empatía por los demás, te vuelves consciente. Me parece que en la industria química, para poder poner un ejemplo, cuando tú reconoces el daño que haces si contaminas el agua, si contaminas el aire, y eres empático con lo que le puede pasar a los demás, bien sea seres o la tierra misma, te vuelves un capitalista consciente. Hay una cosa que aprendí hace un tiempo de las empresas del grupo antioqueño y me dijeron: Sergio, ¿por qué no hace usted un trabajo con una trabajadora social y entiende cómo viven sus trabajadores? ¿Y qué es lo que es interesante de esto? Me explicaban ellos, hay personas, independientemente del nivel salarial, que viven debajo de la línea de pobreza. Se pueden ganar 3 veces el salario mínimo. Pero, por ejemplo, si tú te tomas todos los 3 salarios mínimos en cerveza y no le dejas nada a tu familia vive bajo la línea de pobreza. Lo que quiero decir con esto es que cuando te interesas legítimamente por lo que le pase a los demás y tus acciones hagan por los demás, te vuelves consciente. No tengo una varita mágica para que todos puedan vivir en el mundo de las maravillas. Pero lo que sí puedo hacer es los recursos que tengo, destinarlos a los fines que crea que mejor pueden ayudar a los demás. Entonces, definitivamente, creo que es indispensable tener empatía. Y eso, para mí, es ser un capitalista consciente.
Gracias, Sergio. Creo que tenemos un contenido tremendo de tu experiencia, de tu historia, de los idiomas, de los retos de sacar una empresa, de sacar las personas para producir, volver a producir un excedente de riqueza, de valor, ¿no? De tu humildad, ¿no? Muchísimas gracias por compartir eso, ¿no? Creo que mucha gente va a escuchar y va a ponerlos a pensar.
Muchas gracias a ustedes. Me interesa mucho lo que están haciendo y creo que difundir las experiencias es indispensable. Ahorita Pablo preguntaba el fracaso. Yo creo que hay que publicar el fracaso. ¿Y por qué? Porque le hace más fácil la vida a los demás. Cuando uno sabe que los demás también sufren, sabe que los demás fracasan, de pronto es más fácil aceptar el propio.
Totalmente. Muchísimas gracias, Sergio. Sergio, por último, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden conocer más sobre ustedes?
La compañía se llama Producciones Químicas. Es una empresa colombiana. Ahí están los datos nuestros. Cualquier persona que quiera, a través de los correos o los teléfonos de la empresa, pueden buscarme. Y buscamos un espacio para el que quiera escuchar una experiencia que no es perfecta, de una persona que no se la sabe todas y que ahorita estoy diciendo que vamos bien y en 6 meses no lo sé. Entonces, con mucho gusto lo hago.
Muchísimas gracias, Sergio. Si estás escuchando este capítulo, en la descripción de este capítulo, en cualquier lugar de donde lo estés escuchando, vas a poder encontrar la información de Sergio y de la empresa para poder contactarlos. Y por último, quisiera darte las gracias por darte este tiempo y este espacio de escuchar este capítulo tan interesante con Sergio. De verdad, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo capítulo. No se te olvide que nos puedes seguir en nuestras redes sociales, capitalista.consciente, en Instagram, en LinkedIn, y nos puedes escuchar el capítulo en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, incluso en YouTube. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo capítulo.